9 de la mañana, 19 minutos. Vamos a abrir esta tertulia de hoy jueves con María Pía Biestro. ¿Qué tal, María Pía? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Daniel. Un gusto estar acá nuevamente.
Conrado Rodríguez, buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia.
Manuela Muti, ¿qué tal?
Buenos días, Daniel. Saludos a toda la audiencia.
Hoy debo agradecerles muy especialmente porque han realizado un esfuerzo épico para estar aquí en esta mesa. Muchos de ustedes están involucrados directamente en esta discusión que aún continúa a esta hora. ¿Qué referencias tienen, por ejemplo? A ver, contame, Manuela.
Bueno, esta hora continúa, quedan menos de
100 artículos.
De 100 artículos, no, sí. Mucho menos de 100 artículos, sí. Como 50 artículos. Capaz.
La cosa ahora se había trancado en el tema, el artículo, ahora es hay una nueva numeración, pero era el 677 que hablaba de los juicios que hicieran los funcionarios públicos por diferencias retributivas o diferencias salariales. Ahí estaba un poco trancada la cosa y posiblemente se iba a trancar nuevamente con el famoso fondo de solidaridad, que era lo que venía después.
Sí, bueno, ya hay un planteo de la universidad. Se entiende. Bueno, el plazo hay que recordarlo, vence esta medianoche. O sea,
exacto.
Hasta allí llegamos.
Hemos trabajado a todo vapor desde el domingo, todos los días.
Y por eso la intención también de hoy, no haber parado, ¿no? Uh-huh. Y de continuar. Claro. Y tal, así que. Que no sepan disculpar el estado en el que nos encontramos, donde una neurona no se encuentra con la otra.
La que está más fresca un poco esta mañana es María Pía Biestro.
Sí, yo corro con ventaja esta vez.
¿Y cómo has observado este debate parlamentario del presupuesto?
Muy interesante, creo. Yo lo seguí en vivo, digamos, todas las sesiones, o todos los tiempitos que pude. Me pareció muy interesante las discusiones que se dieron. Coincido con algunas cosas, con otras no. Hay algunos debates que se dieron en algunos artículos que me parece triste que no haber podido imponer nuestra fuerza en ese sentido para que no se aprobara, como puede ser el caso del acceso a los medicamentos de alto costo, que creo que después vamos a conversar un poquito sobre ese tema. Y bueno, ahora la expectativa de que terminen. Y ver qué pasa más
y
ahí.
Y qué sucede en el Senado. Para eso tenemos hasta fin de año todavía.
Sí.
Bueno, se ha hablado por estas horas de la disciplina partidaria como concepto. Vamos a recoger opiniones de ustedes. Pero la producción de nuestro programa estuvo dialogando con el politólogo Daniel Chaschetti sobre este asunto. Y a la pregunta de Ivana Vázquez de si los partidos políticos en Uruguay son disciplinados, nos dijo esto Daniel Chaschetti.
Normalmente los partidos políticos en Uruguay son muy disciplinados, ¿no? Cuando decimos disciplinados nos referimos a que cuando se tiene que votar en las comisiones o en el plenario de la Cámara, normalmente no hay deserciones, votan alineados. Resulta muy difícil encontrar, hay que irse bastante tiempo atrás para encontrar votaciones donde los partidos queden divididos. Por ejemplo, el Partido Nacional tuvo algunas votaciones divididas en el periodo de Mujica, el Frente Amplio tuvo alguna votación dividida en durante el periodo de Jorge Valle, pero yo diría que la norma es que voten unidos.
Daniel Chaschetti nos habló además de lo que sucede con aquellos que se suman a actos que pueden ser denominados como de indisciplina partidaria.
En algún momento se indisciplinan tarde o temprano, reciben algún tipo de castigo, y eso se observa, bueno, en la siguiente elección, a la hora de confeccionar las listas, o no reciben apoyos, o no son incluidos en las listas, o se apoya a un rival en la interna para que sea sacado de lado. Eso también se observa en los últimos 30 años, son muchos casos, pero han ocurrido este tipo de episodios. Por tanto, cualquier legislador se siente obligado a participar con el partido.
Finalmente también nos aporta Daniel Chaschetti su punto de vista sobre el lugar que ocupa Uruguay en la región a propósito de este tema.
Yo diría que los partidos uruguayos son de los más disciplinados del continente. Hay mediciones para sistemas donde los partidos funcionan de manera ordenada dentro del Congreso o dentro del Parlamento. Yo estoy pensando en Chile, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, y los indicadores de disciplina que tienen los partidos uruguayos son los más altos. Habitualmente utilizamos un índice que se llama índice RAIS, que mide el grado de cohesión. Es un índice que se mueve entre 0 y 1. Cuando el índice da 1, quiere decir que el partido votó unido en una votación. Y cuando se aplica ese índice a las votaciones en Uruguay, el promedio de los partidos uruguayos está próximo al 1. En cambio, los partidos brasileños brasileños está próximo al 0,90, los partidos argentinos están próximos al 0,86 y los chilenos están próximos al 0,75.
Bien, y hace algunos minutos el doctor en ciencia política Jorge Lanzaro matizaba estas acciones de rebeldía en la interna oficialista. Comienzo con Pía Biestro.
Bueno, yo coincido en que sí, que los partidos políticos en el Uruguay son bastante disciplinados, pero con un matiz, ¿no? Creo que el matiz está en que los partidos tradicionales consensuamos las decisiones o las posiciones a tomar con respecto a temas o nos alineamos con respecto a temas sin represalias, me parece, primero, porque por lo que se ha podido ver en la actitud que ha tomado el Frente Amplio, aquel que desacata la disciplina partidaria después es sancionado. Lo vimos en el 2012 con Semproni, bueno, ahora con Darío Pérez, Semproni nuevamente y Sergio Mier, están viendo a ver si se los va a convocar al Tribunal de Ética o no sé,
de conducta política.
Y después me gustaría dividir lo que es la unidad de acción siendo gobierno y la unidad de acción siendo oposición. Cuando uno está en la oposición, capaz que puede permitirse un poquito más eso de estar divididos en cierto pensamiento. Lo que sí me gustaría resaltar es que nosotros jamás se nos va a ocurrir al Partido Nacional por desacatar la disciplina partidaria, que bueno, nosotros en nuestra carta orgánica sí está definida la disciplina partidaria como tal. Creo que en el caso del Partido Colorado no está definida, o Conrado podría opinar mejor de eso. Uh-huh. Nosotros no la utilizamos la disciplina partidaria, solamente en casos extremos. Estamos convencidos de que nuestro principio rector o nuestro principio general es la libertad de conciencia de cada legislador. Y por eso, como se opinó Andrés Scagliola, por ejemplo, que dijo, bueno, si no le podemos pedir la banca a aquella persona que desacata la disciplina partidaria, bueno, inhabilitarlo para las próximas elecciones, eso para nosotros no existe. Tratamos de llegar a un consenso. Uh-huh. Nos alineamos, sí, hablamos, conversamos, tratamos de llegar a un consenso. De hecho, en el presupuesto hubo artículos que el Partido Nacional votó dividido. Me viene a la cabeza el de la regulación de los juegos de azar por Internet. Por un lado estaba el sector de Alianza Nacional, por un lado estaba el sector de Todos, y nadie va a pensar que va a haber una represalia por eso.
Uh-huh. También se sostiene que las democracias fuertes se basan en partidos fuertes y que el componente de disciplina partidaria allí cobra una singular importancia, hasta el punto que, por contraste, aquellos partidos que no cumplan con determinadas pautas de disciplina tienden a debilitarse con el tiempo. Manuela Muti.
Bueno, en realidad estuvimos un poco conversando esto un rato antes de entrar, ¿no? Dando
la pretertulia.
Deberíamos haberla grabado. Ahí va, y no sé si me va a salir tan
yo dije
simple.
Que había que grabarlo, que lo
tan,
que
tan
hecho
simple,
muy bien.
Con tanta locuencia. Tan simple como viste que eso que dicen que lo primero que uno dice es la realidad y lo otro ya suena como uh-huh. como la repetición, ¿no? Como que ya no. Lo que creo, yo estoy convencida de que lo colectivo siempre es superior a lo individual. En realidad creo, y eso va más allá de una simple acción, sino que ya es una concepción filosófica, ¿no? En donde creo que el ser humano es un ser gregario, que es un ser que vive en relación a otro, que existe en relación a otro, que aprende en relación a otro. Y que no es sin otro. Él es en relación a, es uno y sus circunstancias. Y en ese marco creo que toda decisión colectiva es superior a una decisión individual. En el acierto o en el error. Pero es superior en cuanto a la metodología. Porque ¿de qué te sirve tener un planteo y una bandera en alto, pero que no te lo lleve nadie, ¿no? Y quedarte solo ahí con la bandera? Entonces creo que el avance de la sociedad tiene que ser un avance colectivo, no un avance de personas individuales, tiene que ser un avance en donde todos lleguemos a una conclusión por convencimiento, y creo que en eso juegan muchísimo las mayorías y juegan las democracias. Y adentro de nuestro partido es muy importante la disciplina partidaria, porque es como una premisa de acuerdo, ¿no? Entonces cuando es como un pacto, ¿no? Nosotros hacemos un pacto de que en realidad acá adentro nos vamos a decir y vamos a plantearnos las discrepancias, pero después que planteamos las discrepancias a favor o en contra, ¿no? Después uno apoya lo que decide la mayoría.
¿Para todos los temas, Manuela? ¿O también debería incluirse la salvedad para aquellos asuntos de conciencia?
Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Vos podés tener capaz un asunto de conciencia que complejice y que complique a un legislador.
Allí habría una reivindicación
de la
libertad.
Y ahí tenés que ser flexible, ¿no? Tampoco, claro, tampoco podés ser un déspota, ¿no? Como, o sea, creo que la flexibilidad en eso también es importante. Ahora, creo que ningún extremo es positivo. Ahora, también creo que hay que siempre tratar de ponderar lo colectivo y que en ese caso tiene que ser una medida muy fuerte para uno para que lo justifique, para que justifique que el individualismo esté por encima de tus compañeros, ¿no? Con los que decidiste transitar ciertos caminos en la vida y por ende también los resolviste porque compartí ciertos principios.
Bien,
entonces se tienen que quebrar esos
principios. Pía Diestro aludía a declaraciones de Andrés Escabliola, realizadas además aquí en la tertulia, respecto a la sanción que deberían recibir aquellos que, no sé si tú compartes esta visión, han dañado, han malherido la unidad del Frente Amplio.
Creo que en realidad esas cosas justamente también se las dan los colectivos. O sea, yo creo sinceramente, y no es un chamullo esto, yo creo en el valor superior de los colectivos y lo que resuelva el colectivo en relación a estos compañeros creo que va a ser lo mejor, tanto como se lo apliquen a ellos como el día de mañana me lo aplican a mí por alguna decisión errónea o por algún error que nadie está salvado ni de que algún día el colectivo considere que en realidad estás caminando por otro lado que no es.
Conrado Rodríguez.
Sí, a ver, depende de cómo definamos lo que es la disciplina, ¿no? Si nosotros entendemos, por ejemplo, algo que tú dijiste me pareció muy importante, que en el Uruguay los partidos políticos tienen una fortaleza que tal vez en otros países latinoamericanos o incluso del mundo no lo tienen. Entonces esa fortaleza de los partidos políticos, esa mística que hay detrás de los partidos políticos, provocan que de alguna manera a través de sus órganos y la conformación de su voluntad orgánica, que luego, bueno, se llegue a una voluntad única y que todos de alguna manera respeten esa voluntad única siempre y cuando se hayan seguido los pasos que define justamente la orgánica o sus cartas orgánicas. Entonces, ahí la disciplina está dada por una disciplina en la unidad de acción. Y una disciplina diferente vendría a ser, digamos, esa potestad sancionatoria que tienen los partidos políticos ante un incumplimiento de algún afiliado, adherente o dirigente político hacia un precepto de su carta orgánica. Entonces, como que serían de alguna manera las dos caras tal vez de una misma moneda, o pueden ser facetas diferentes de lo que puede ser la acepción de la palabra disciplina. Yo creo que sí, que en general los partidos políticos uruguayos son bastante disciplinados en cuanto a su unidad de acción. Sin duda hay matices y la historia también va abriendo variantes en cada uno de los partidos políticos. En el caso específico del Partido Colorado, tiene razón Pía, no hay una norma concreta en la Carta Orgánica que establezca una disciplina, no existe. Lo único parecido a una disciplina partidaria es un artículo, el artículo 58 de la Carta Orgánica, que establece, digamos, un modo de operar en cuanto a la agrupación de gobierno nacional. Uh-huh. Y en el sentido de que, en verdad, las decisiones son un parecer. Uh-huh. Y en todo caso, aquello justamente donde haya objeciones filosóficas o de conciencia, la persona se puede eximir de tener que, digamos, cumplir la voluntad de esa agrupación. Uh-huh. Nacional de gobierno.
Conrado, las circunstancias actuales de debate en el Partido Colorado, que de hecho van a tener una definición el próximo fin de semana, ¿se configuran en el marco de la eventual indisciplina partidaria? ¿Hay simplemente un componente moral o ético allí?
Yo creo que hay de los dos. Sin duda, una va de la mano de la otra, y en la medida de que, bueno, hay algunos incumplimientos morales que tal vez no sean incumplimientos políticos, pero hay otros que sí lo son, y bueno, y eso va a ser definido el sábado en la convención del Partido Colorado, y se va a poner arriba de la mesa varias cosas: la situación de incumplimiento de la Carta Orgánica, y aquellas situaciones que tal vez sí sean reprochables desde el punto de vista moral, pero que en verdad no sean incumplimientos políticos. Y bueno, y la convención soberanamente decidirá qué camino opta, y sin duda los casos que se han presentado son casos bastante diferentes a mi juicio, por lo tanto pueden ser pasibles de diferentes sanciones, uh-huh, o pueden ser pasibles tal vez
de una misma,
sí, ¿por qué no? Uh-huh. Puede haber amnistías, son resortes naturales dentro de los partidos políticos y está dentro de las posibilidades.
Uh-huh. ¿La amnistía puede ser interpretada como barrero debajo de la alfombra también?
A ver, algo que decía Manuela, que tiene razón. Los partidos políticos son construcciones colectivas. Y en la medida de que hay ciertos incumplimientos de algunas personas, no puede pagar un partido político entero por ciertos incumplimientos. Y si la vida partidaria y el futuro de una colectividad política está pendiendo justamente de pocos incumplimientos, bueno, uno tiene que sopesar qué es lo que hace que la herramienta, que en este caso es para nosotros el Partido Colorado, que siga funcionando de cara al futuro o no. Entonces, la decisión también tiene que sopesar ese tipo de cosas.
Bien, vamos a ir a una pausa. No sé si tienen algunos aportes a propósito de estos temas, Pía.
Un aporte desde una visión distinta también. Me parece que los partidos tradicionales también, no solamente votamos una fuerza política o un partido o los valores y las ideas que representa un partido, sino también los valores y las ideas que representa un candidato. Entonces es capaz que es más plausible que existan ese tipo de diversidad en las opiniones, porque nosotros no solamente votamos el partido, votamos el candidato, digo, nosotros siempre tenemos fuertes internas. Por eso nos rechina o nos cuesta ver cómo, por ejemplo, cuando se vota, se opina en contra y se vota después a favor por disciplina partidaria, o cuando uno se retira de sala y vota el suplente siguiendo la disciplina partidaria, se lo ve como que, bueno, no es honesto con uno mismo, no se es honesto con las personas que se representa. Pero me parece que eso es desde la visión del partido tradicional, de que además de estar de acuerdo o coincidir con ciertas ideas y valores que ese partido representa, nosotros también votamos candidatos, ¿no?
Manuela.
Que tienen ciertos matices.
Comparto con Pía que esa es una de las grandes características y diferencias y las cosas que nos diferencian, ¿no? Nosotros una de las premisas cuando yo entré al MPP, ¿no? Me acuerdo que era lo que importan son las ideas y no los hombres, ¿no? Entonces, y justamente uno de los que sostiene eso, que es muy paradójico por lo que es la construcción social que se ha hecho sobre la persona de él, es el Pepe, ¿no? Una de las cosas que siempre plantea Pepe es eso, ¿no? No importan las ideas, no importan los hombres, importan las ideas. Y cuando vamos a la orgánica, una de las cosas que nos pasa es una profunda horizontalidad, ¿no? En donde ese candidato que para afuera puede significar muchísimo, para adentro significa mucho, significa mística, significa que representa un montón de ideas, pero representa un montón de ideas siempre y cuando represente el colectivo, y ahí adentro discutimos todos en el mismo plano y en un plano de igualdad. Y bueno, y también le exigimos a nuestros compañeros, a esos compañeros que a veces tienen esas imágenes tan fuertes a nivel del imaginario colectivo, también que se disciplinen a lo que son las ideas de esos colectivos.
Superando la heterogeneidad, en este caso la del MPP, por ejemplo, es fácil.
Yo creo que el MPP es súper heterogéneo. Uh-huh. Es un surcir constante.
¿Conrado?
No, a ver, sin duda la historia de los partidos fundacionales es la historia de varias vertientes que han convivido. Se puede hablar en algún momento de los doctores y los caudillos, los liberales, los conservadores, bueno, en el caso nuestro, los vallistas, los riveristas. O sea, todas esas diferenciaciones, esas vertientes han nutrido a los partidos fundacionales y sin duda le han abierto un espectro bastante grande en la sociedad que les permitía llegar a mayor cantidad de público. Eso es una realidad. Ahora, como me quedo picando lo que va a pasar el sábado en la convención, yo quiero decirte una cosa, Daniel, contarle a la audiencia. Nosotros, la bancada del Partido Colorado en diputados, a pesar de que provenimos de diferentes sectores, yo estoy en Espacio Abierto, está Vamos Uruguay y hay gente independiente, hemos actuado todos realmente en mancomunión y hemos votado siempre en bloque durante toda la discusión presupuestal. Así que me parece que es algo positivo porque nosotros nos dimos una discusión previa, artículo por artículo, para poder llegar a conclusiones válidas y bueno, y así actuamos ahora en el plenario de la Cámara.
Bien, me parece interesante la precisión. Vamos a seguir luego de la pausa ya con otros aspectos vinculados al articulado del proyecto de ley de presupuesto.